De 3 zona mitja, COPE Barcelona.
Tarde, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, después de varios días sin programa, desde el viernes por la tarde, sábado, domingo, ayer lunes también. Volvemos con, decir con aire renovado, no, porque sinceramente aún tenemos pendientes muchísimas cosas de cara al fin de semana y lo que nos queda. Así que más que aire renovados, lluvias renovadas, porque las lluvias renovadas han vuelto a hacer que la presentación del fútbol base se tuviera que volver a suspender. Yo recuerdo el otro día, el jueves, que hablábamos con Xavi Jiménez, que es el responsable del área externa del Real Club Deportivo Español, y yo le preguntaba, ¿habéis mirado bien el tiempo? Digo, porque si te tienes que fijar en o fiar de TV3, lo tenéis negro, ¿eh? No, seguro, no pasa nada. Pues cataclá. Martes y 13, presentación oficial que se va al traste por segunda vez. Es la verdad, bueno, la palabra no es la que voy a decir, porque tendría que utilizar otra, pero da grima, sinceramente da grima tener tan mala suerte, sobre todo por los chavales. Más que los padres o el propio club, los chavales que tenían muchísima ilusión, ya la primera vez pasó, la segunda ha sido hoy también. Por ejemplo, Xavi López, que iba a ir a la presentación, se ha quedado con las ganas. Él no tenía hijos allí, ni sobrinos, ni primos, me parece, pero Ángel Sánchez Vergara sí que tenía familia, tenía dos nietos que estaban allí para acudir a la presentación, que también iban a vestirse con la camiseta del Español. Pues desgraciadamente eso no puede ser. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuándo se va a buscar? Yo creo que, tal y como están las cosas, la sensación que yo tengo es que lo mejor es que se haga en la Ciudad Deportiva Dani Jarque y ya está. Porque una tercera vez ya sería muy mala suerte. Pero muy mala suerte. Claro, tampoco se puede improvisar. Hoy sale el sol, venga, hacemos la presentación. Porque claro, hay que pedir un permiso al ayuntamiento, a la señora o señorita Colau, no lo sé, si hay que pedírselo a ella o a quien sea. Señor o señorita, señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. No es mi alcaldesa, eso lo digo yo, aunque sea alcaldesa de Barcelona. Pero bueno, porque se mete en ciertos berenjenales que no le vienen a cuento y se preocupa de cosas que no tenía que preocuparse. Pero son circunstancias de la vida. En pocas palabras, que hay que pedir otra vez permiso para hacer la presentación en las escaleras y en la explanada de la catedral. Y ahora veremos cuándo hay tiempo. ¿Cuándo se puede volver a hacer la presentación de nuestro fútbol base? Repito que me sabe mal, sobre todo por los chavales. O por los padres, familias de los chavales, que también tenían ganas de ver ese acto que la verdad es que hacerlo donde se iba a hacer es muy bonito y unía mucho más a la ciudad de Barcelona con nuestro club. Cosa que algunos, por mucho que hablen, nunca lo van a conseguir. A nivel deportivo, ya empezamos a pensar en el partido del sábado frente al Betis a las 10:05 de la noche, 10:05, partido que se da en abierto y por lo tanto espero que el mayor número de aficionados del Español puedan verlo si les apetece, o si no, por supuesto, como siempre les digo, que lo escuchen a través de Tiempo de Juego Español, que se lo van a pasar la mar de bien, incluso cuando se pierda. Como el famoso narrador argentino el día que Caicedo marca el segundo gol contra Argentina. Por cierto, que hoy Caicedo vuelve a jugar esta madrugada, así que será el primero de los que tiene que llegar. Esta noche también juega, bueno, no lo sé si va a ser titular Hernán Pérez, y ahora está jugando la Sub-21, donde como titulares han salido Rubén Duarte y Marco Asensio. No ha vuelto a jugar y en principio no creo que juegue ni un solo minuto Pau López, que el jueves efectuará una o dará una rueda de prensa para explicar todo el tema del Twitter. Pero si les he de ser sincero, yo creo que ese tema ya está pasado. Pau debería olvidarse ya del tema del Twitter, del tema de las redes sociales, y vamos a empezar a preocuparnos por el partido del Betis. Betis, Rayo, Granada, Athletic Club de Bilbao. Estos son los próximos cuatro partidos antes del parón del día 15 de noviembre. Que no hay liga, y ese día además se celebra la famosa cursa Running 1900 del Real Club Deportivo Español, una cursa solidaria que vamos a ir. Correr no correré, porque estoy muy acabado, más acabado que los tres que están aquí. Yo lo dije, yo para correr es para competir, y si no puedo competir porque estoy medio cojo, prefiero estar allí, soy solidario y me apuntaré, pero no correré, porque lo importante es estar, no como algunos que no sé si van a estar, porque dicen que no van a correr. Así que hay que estar. Otra cosa es que te apuntes o no a correr la cursa solidaria. Las cursas solidarias, porque habrá de varias categorías, como hablábamos el otro día con Xavi Jiménez. Hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos. Ha hablado Álvaro González. El discurso de Álvaro es el de las últimas semanas, igual que el de Víctor Sánchez y el de algunos jugadores. A mí me encantaría que lo que se dice en la rueda de prensa luego se cumpliera. Es decir, que llegáramos o los jugadores llegaran al terreno de juego y no empezáramos con las excusas de siempre, que si hemos dado 20, 25 minutos, 30 minutos, como ayer dijo el propio Víctor. Creo que no podemos permitirnos en ningún momento, porque ya hemos tenido en siete, dos como mínimo. Digo como mínimo, que el del Madrid se puede valorar o no se puede valorar, un partido que a priori se iba a perder. Pero el día del Depor y el día del Sporting de Gijón no podemos regalar minutos. Porque para regalar minutos hacemos una cosa: jugamos nosotros, jugamos media hora y luego sale el equipo a competir. Si la gente o los más, digamos, oyentes que luego van comentando las cosas, se lo quieren decir a los jugadores que han dicho, oye, que han, en el programa Tiempo de Español han dicho que para salir a relajarse o para salir de una manera un poco a verlas venir, que ya salen ellos a jugar, pues se lo pueden decir. Porque es verdad. Creo que hay un momento que los discursos sirven, pero cuando ya el discurso es el mismo de los últimos partidos, cuando uno no pues sale como sale, pues a mí sinceramente no me gusta. Me encantaría que el equipo saliera de inicio ya, pero mentalizado para decir, oye, este partido hay que ganarlo. Es que hemos perdido dos oportunidades muy grandes para colocarnos entre los 5 o 6 primeros o 4 primeros, que no es porque el objetivo de este club.
Diari la grada tu faré es la colección.
¿Qué es esto? Gracias la cuña. Luego la pondremos la cuña. Sí, es esta, claro. Ya sale en directo. Lo que quiero decirles es que hemos perdido una oportunidad importante de tener una buena posición en la liga, de estar allí tranquilos, que lo estamos con 9 puntos, y alguno dirá, hombre, es que, ¿de qué se quejan teniendo 9 puntos? Claro, si tuviéramos 6, a lo mejor también nos dirían, ¿de qué nos quejamos si tenemos 6 puntos? Pero el objetivo de este club, o de esta plantilla, no es luchar por estar en la Champions, porque sabemos que es imposible, pero es intentar quedar como mínimo entre los 8 primeros, y si eso te ayuda a estar luego en Europa, mucho mejor. Pero estos partidos que vamos dejando, porque como ya teníamos 9 puntos, estamos bien ya, estamos todos contentos. ¿Qué ocurre? Que va el Depor, que venía de jugar 2 días antes, sale al 100% y nos mete 3, como nos podía haber metido 7. viene el Sporting de Gijón, le regalamos media hora, que luego se puede decir y explicar que no es justo el resultado, que merecimos algo más, por supuesto. Pero claro, tú luego miras el partido y la última jugada, aunque ya está muy hablada y de esto no vamos a comentarlo ahora, y pierdes 6 puntos. 0 de 6. 0 de 6. Estabilizado con 9 puntos, cuando podrías tener tranquilamente 12 o 13 puntos. Esta es la realidad. Que el objetivo, repito, no es ese, el estar en Europa, pero tú alcanzas los 40-42 a falta de 10 jornadas y a partir de ahí, como el año pasado, Anchas Castilla. Sí que es verdad, y lo comentábamos el martes pasado, que los 5 próximos partidos, la temporada pasada, sacamos 2 puntos. Un empate en casa con el Depor y el empate en casa con el Villarreal. Que el resto de partidos, los 3 fuera de casa, los perdimos. Es decir, que sacando 3 puntos ya está mejor que el año pasado. Pero, claro, la proyección que hacía Ángel hace una semana o 2 semanas, que nos íbamos a los 57 puntos, esto ya es descomunal. Ojalá llegáramos a los 57 puntos. Primero llegar a los 50, que hace años, desde Lotina, que no llegamos, no pasamos de 50 puntos. Y la última vez fue con Flores, hace ya no sé cuántas temporadas. Pero hay que intentar ser más ambiciosos. Yo entiendo también que el presidente, ahora no recuerdo la televisión donde hizo las declaraciones, no sé si fue... No recuerdo, si alguno se acuerda dónde hizo las declaraciones el presidente el otro día en televisión, ¿a qué televisión fue? Bueno, no os acordáis, ninguno lo vio, seguro. Lo leí, como Sauqué o Xavi o el propio Ángel, pero ninguno se acuerda seguro en qué televisión. Eso porque el presidente va a televisión, es que no tiene que ir. Si hubiera hecho las declaraciones aquí, a lo mejor nos acordaríamos todo. Es una broma, Repito que es una broma. No sé si fue 8TV o BTV. No lo sé. Pero fuese donde fuese en esas declaraciones, él se muestra ambicioso. Y yo lo entiendo. Que además, el meterte en Europa significa más dinero en el reparto televisivo. A más gente en el campo, más asistencia, más dinero. A más socios, más dinero. Esta es la realidad. Luego, depende mucho de cómo va el equipo. Si el equipo engancha, la gente se engancha. De momento, hay dos puntos positivos esta temporada. Somos 45 socios más que el año pasado. Se mire por donde se mire. No hemos bajado la sangría, aunque, por supuesto, llegar a los 30 o 36.000 es una locura. Y luego, que la asistencia no ha bajado. Es decir, que ha subido un poquito más también. Pero claro, somos 25.000 socios. La media son 18.000. ¿Dónde están los otros 7.000 socios? Claro, yo puedo entender que seamos 25 o 26 casi y que vayan 20, 22. Pero claro, es que son 17, 18.000, excepto el día del Madrid, porque claro, vino toda la merengada y a partir de ahí, claro, ya sube la proyección de la media de los asistentes. Pero no es eso. Es decir, el día del Sporting éramos 18.000. ¿Cuántos seremos el día del Granada el día 1 de noviembre a las 4 de la tarde? 18.000. Ya no hace falta contar los tornos. Ya lo ponemos directamente. De todo esto vamos a hablar, por supuesto, en la tertulia de hoy. No sé si más o menos deportiva, pero dos últimos apuntes. El presidente, en las declaraciones que hizo, y que me perdonen dónde las hizo, porque si alguien me lo dice, yo lo voy a decir, sinceramente, porque me sabe mal también no comentar dónde hizo las declaraciones el presidente Joan Collet. Hay una cosa que se equivoca. ¿Cómo puede decir que el objetivo del femenino es estar entre las 8 primeras, el equipo? Joan, el objetivo del femenino es un equipo amateur, es no bajar de categoría. Esta es la realidad. No exijas a las chicas quedar entre las 8 primeras, porque es engañarlas y exigirles algo que no se merecen. Que somos el equipo más joven, que se han quedado jugadoras por el sentimiento de ser del Español y porque prefiere estar en Barcelona que ir a jugar a Tenerife, a la Granadilla o a Albacete, que a lo mejor ahí les cobran, les pagan algo más. Pero no les digas que el objetivo es quedar entre las ocho primeras, porque es mentira. Eso es falso. Es meterles una presión añadida. Esa presión se la metes a los jugadores del primer equipo. Aunque luego, claro, salen los salvadores de la patria, que ¿por qué exigimos tanto al primer equipo? Que no hay que exigirles nada. Que con lo que hemos fichado, no nos hemos gastado un euro. Es que a veces no es cuestión de gastarte más o menos dinero. Hay equipos que se gastan muchísimo dinero y fichan horrible. Ojo, no hablo de equipos de arriba arriba, hablo de otros. Es una cuestión de saber ubicar a los jugadores, de saber lo que traemos, porque otros años hemos fichado, nos hemos gastado más dinero, y al final, ¿qué ha pasado? Que hemos estado peor. Este año nos hemos gastado menos. Y creo que tenemos mejor equipo que el año pasado. Con dudas. Las de siempre. La portería y la no presencia de Sergio, y luego el tema del central, que hace tres semanas teníamos dos centrales impresionantes, Álvaro y Enzo Rocco. Ahora ya no vale ninguno, ni Ciani, el amigo de Ángel. Y para acabar, yo le digo al señor Square que antes de decir algo se lo piense. ¿Me van a decir que los silbidos iban en contra del presidente el otro día? Por favor. Cuando la grada ha ido en contra del presidente, se ha dicho: Dani dimisión, Condal dimisión, Collet dimisión. Pero los silbidos el otro día no iban en contra del presidente. Hablo del presidente porque para mí no hay consejo de administración, por mucho que se mire. Pero claro, que si toda la culpa la tiene también el presidente, miren, yo ahí me pueden llamar palmero, me pueden llamar como quieran, pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Hay una situación económica, que siempre digo lo mismo, si alguien lo hace, quiere comprar las acciones del máximo accionista, que lo haga. Pero no todos los males a nivel deportivo se pueden achacar siempre a lo mismo. Desde mi punto de vista, concretamente en lo que pasó el día del Sporting, la gente silbó porque el equipo, entre otras cosas, estuvo media hora viéndolas venir y luego no se jugó bien. Hubo minutos o fases buenas, pero claro, un partido dura 90 minutos, un partido no, o 92. Partido no dura 18 minutos, que es lo que jugamos nosotros bien, o 20 minutos. Dura algo más. Así que, señor Square, con todo el cariño del mundo, los silbidos no siempre van hacia la presidencia. A veces van al entrenador o a los jugadores. Creo, ¿eh? Luego, con nuestros tertulianos debatiremos el tema, si los silbidos del otro día, está aquí Xavi, Vicente Sauquet y también Ángel, que estuvieron en la grada, si ellos entienden que los silbidos iban para el presidente. Las 7 y 19 minutos, escucharemos también en unos instantes a Álvaro González, pero primero saludo a Vicent Sauquet. Vicent, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Xavi, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, Javier.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los silbidos iban para el presidente el día del Sporting?
Yo, como ya dije otro día, no estuve en el campo, pero he visto las declaraciones de Román Square. Yo creo que no. Yo creo que iban por eso que tú comentabas en la entradilla, que la gente sí, 9 puntos, ahí, pero la gente quiere más. La gente quiere ilusionarse, quiere ver un equipo que luche por estar más arriba, no por estar en las medianías. Estamos cansados de medianías, de estar en medio de la tabla y que nos digan que con 9 puntos estamos bien. Yo estoy cansado de eso y por eso yo también, igual si hubiera estado en el campo, pues hubiera silbado también. Porque queremos más, queremos que el equipo salga enchufado desde el minuto 1, no el minuto 30, o que te digan que no han salido bien, cosas de estas, ¿no? Con tópicos del fútbol, pero que ya no os queremos oír. Yo quiero ambición, quiero un equipo que luche por... Vale que por presupuesto pues no podemos luchar igual para ir a Europa, pero hay que intentarlo y no conformarse con eso, con nada, 9 puntitos y estar contento. No, yo no estoy contento. Yo no estoy contento con esos 9 puntos de donde estamos, no estoy.
No, luego hablamos y agradecerte que hayas venido hoy.
De nada.
Vicens, como un día como hoy, agradecértelo mucho. Gracias. Xavi, ¿los silbidos iban para el presidente?
Yo creo que en este caso no.
en este caso no, aunque yo casi hago copia-pega de lo que ha dicho Vicens, pero realmente sí que hay un descontento general, porque ¿en qué podemos mejorar o podemos igualar al menos a los equipos? Pues hay que salir con intensidad, hay que salir a darlo todo y no regalar media hora y tener un 0-1 en contra. O sea, la gente está un poco hastiada, un poco mucho, de lo que estamos viendo, de este conformismo que a mí no me sirve. Por el mismo precio, no me sirve decir que ya estamos bien así y hay que aguantar, cuando, como has dicho antes, solo haciéndolo un poquito mejor tendríamos 3 o 4 puntos más. Haciéndolo un poquito mejor, no, sin tirar cohetes, Entonces realmente sí que a veces yo en mi caso particularmente, sí que yo a veces sí que miro más arriba del juego, así que el descontento mío viene de arriba, ¿no? Pero
ya, pero eso, yo hablo del partido del Sporting
concretamente,
en caso,
no.
Que es lo que hablaba Román Escuela diciendo, no, es que los silbidos o los pitidos del otro día iban en contra del consejo del presidente. Yo pues, en este
entonces
caso, creo que no.
Entonces rotundamente no, iba para mí al juego desplegado y al ver que habíamos tirado un partido que teníamos que ganar.
Ángel,
sobre el tema de Roman Square, algunas veces le he criticado, después en persona siempre hay una relación cordial y muy buena con él, un tipo agradable, muy educado, pero una vez más no estoy de acuerdo con Román, no lo estoy. Es que le preguntaría cómo sabe él a quién iban dirigidos los...
Bueno, a lo mejor el silbo iba dirigido al presidente.
Yo estoy de acuerdo con... Yo normalmente no pito nunca en el campo, pero otro día me entraron ganas, ¿no? Me entraron ganas de pitar al árbitro algunas veces y sobre todo al equipo y algunas... Bueno, pues, hombre, pues un empate, una derrota en casa contra el Sporting, pues nunca te hace sentir contento. Pero yo no sé, los pitidos aquellos, a quién iban dirigidos. Yo entiendo que al equipo, que es el que perdió el partido, ¿no?
No, los jugadores han reconocido que iban dirigidos a ellos, no...
Yo creo que es lo lógico, y de todas maneras, yo con el consejo pues algunas veces estoy en desacuerdo con ellos, muchas veces, y procuro desde mi modestia pues aportar alguna solución alternativa cuando critico. A mí me gustaría que Roman Square aporte soluciones cuando dice pues que todo en el español va mal, que literalmente ha dicho textualmente que no puede ir mejor, a ver si ya se vende rápido el club porque no podemos ir mejor, hombre.
Bueno, pues que pongan
de verdad,
Román,
en qué te vas, es decir, los 25.000 socios pues estamos todos disconformes con ellos, pero de verdad no podemos ir peor. ¿Dónde estabas tú hace medio año cuando jugamos la semifinal de Copa? ¿Dónde estabas tú en el partido de Balaídos que nos jugamos la posibilidad muy remota, pero estaba ahí de entrar en Europa por primera vez muchos años? Román, ¿qué harías para mejorarlo? ¿Qué harías?
Pues Román está aquí.
Román Escuer.
Román Escuer, buenas tardes.
Román Escuer.
Bueno, Román Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comentábamos, estaba escuchando la entrada del programa, como siempre, cuando vienes del Sportiu. Los pitidos en ese caso son del día del Sporting, por las palabras que dijo Román Escuer al presidente, o iban al equipo.
Yo creo que algo puede haber también de hacia la directiva. Yo creo que Roman Square en este caso a lo mejor se alimenta las palabras, recuerdo, de Javi López, que decía que él decía que ya en el primer partido habían críticas hacia el equipo. Y sin decirlo, yo creo que tiraba por elevación. Yo creo que, y además todos lo habéis un poco apuntado, ¿no?, que es un poco el cansancio del aspecto gris, ¿no?, del conformismo. Y yo creo que, a ver, hay una amalgama de todo. ¿Directamente que fueran hacia la directiva? No, porque lo primero que te llama la atención es el juego del equipo. Pero yo creo que algo también hay hacia la directiva, aunque es verdad que si tú quieres criticar a la directiva, muchas veces han salido pancartas, o critica, o haces directiva de dimisión, o lo que sea. Pero yo creo que en este caso pues hay un poco de hartazgo por la medianía del equipo. Quiero decir, a ver, que para mí cada año es un milagro lo que hace el español. Lo he dicho aquí, lo vuelvo a reiterar, sobre todo con el potencial económico que tiene, con vendiéndose siempre los referentes, sobre todo este año. El año pasado no fue el caso, pero indudablemente la gente va viendo que equipos que hace años no estaban al nivel del español, pues ahora han subido mucho más, están compitiendo por ir a Europa. Y bueno, lo deseable sería que este equipo, pues, por lo menos de cada 3 años, un año fuera a Europa. Eso sería lo deseable por historia, por entidad, ya, por socios y por todo.
Te parece que exige demasiado el equipo, ¿eh?
No es exigir. Yo digo que por la realidad histórica de este club, tendría que ser, y el problema es que llevas, sí, llevas 20, más de 20 años en primera, pero claro, falta un poco más de regularidad hacia arriba.
Bueno, de todo eso vamos a hablar después de la pausa y de escuchar a Álvaro. Leo textualmente, un inversor chino descontento, no pone el nombre, apuñala al consejero delegado de una gestora de activos. Las 7:25.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent la primera entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Siete y 26, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español hasta las 8:30 y nos tomamos nuestra primera estrella. A ver
está,
si...
Está bien fresquita, ¿eh?
No, para el sábado ya, para el sábado, para los Cuevas y para ganar en campo el Betis.
Estoy pensando de fútbol.
¿Va a ser a los Cuevas?
Hombre, claro. ¿Tú crees que no tengo que ir?
Sí,
¿no?
Sí, sí, hombre, sí.
Pues a la salud del... partido del sábado
en las Cuevas.
Una estrella, no, los
en los Cuevas.
Los Cuevas, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me hubiera gustado tomar una estrella a la salud de la presentación de fútbol base de los chavales, pero otra vez, como hemos dicho al principio, suspendido por la lluvia. Pero sí nos vamos a tomar una estrella a la salud de Duarte y Marco Asensio, que están jugando con la selección sub 21. 7:27, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, aunque ya estamos en otoño. Es una mala estación, ¿eh? A mí no me gusta nada el otoño. Es la peor de todas. Tiempo al tiempo, Xavi, tiempo al tiempo. Luego te quejarás. Que llueve, que no sé qué, que no te gusta. Que... sí, ya verás, ya verás. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7:28, ¿alguno quiere decir alguna cosa más antes de escuchar a Álvaro?
¿Del otoño?
No, del otoño, ¿qué? De... no, no. Mira, aquí tenía Ángel un libreto.
No, no, me he leído.
Es que no hemos empezado la tertulia aún, ¿eh? Bueno, pues entonces empezamos.
Cuando tú digas.
Sí, porque si no, vas a seguir, va a acabar ahí.
Sigo mi estrella ahí.
Va a decir que llueve sobre mojado.
Es una canción de Fito Páez.
No, yo lo que le pido a la gente que critica es que aporte soluciones. Es lo único que por favor, le pido. Y se lo pido a gente, am care y ulch. Y para mí, Roman Escuela es una persona, am care y ulch. Y a nivel económico, hombre, la verdad es que vamos muy mal, pero a lo mejor ellos tienen, Sergio Olivero sabe mucho más que yo de los números del Español. Y si tienen soluciones, que las aporten por el bien del Español. Creo que tienen 5 millones ahí en un banco esperando, lo dijeron,
¿ah,
para
sí?
Cuando ellos sean presidente y todo esto para invertir. Y pues
que no le pase mejor, como al chino.
Que a lo mejor al chino y tal, y con el naming right y con los socios y con todo. Y también leía que critican a la directiva porque es un tema recurrente lo de la venta de los jugadores. Evidentemente que sí, que es un tema recurrente, pero es que ¿qué otra solución hay para liquidar deuda sin vender jugadores? Que lo diga, porque estoy seguro que si tienen la solución para rebajar deuda sin vender jugadores, sin tener que vender a Stuani, a Héctor Moreno, a Kiko, a Sergio García, si él tiene la solución, si Sergio Olivero tiene la solución, por favor, que la den, porque todos los pericos vamos a estar eternamente agradecidos.
Las 7:30, antes de ir con la tertulia de Cafés Nobel, escuchamos a Álvaro González.
Buenos días, yo creo que lo más importante en este momento es eso, recuperar el equipo como bloque, como funcionábamos el año pasado, que nos dio muchos puntos a final de temporada. Creo que sería importante, porque ahora tenemos dos partidos fuera en los que sería importantísimo para nosotros recuperar puntos para, bueno, después con nuestra gente, pues demostrar que queremos dar un paso adelante. Y yo creo que sería importante lo que dices, pues recuperar esa solidez, volver a ser sobre todo muy seguros en lo que nosotros sabemos hacer bien y nos sentimos fuertes, y a partir de ahí yo creo que tendremos muchas opciones de sumar tanto en Sevilla como en Vallecas, así que este fin de semana será un partido importante para nosotros por eso, por volver a recuperar sensaciones, por volver a coger confianza y por volver a sentirnos importantes en esta liga, que yo creo que tenemos que dar un pasito adelante.
Álvaro, buenos días. En un año has pasado de estar al lado de Héctor Moreno y de Coloto a estar al lado de otros compañeros con evidente diferente rol, ¿no? No digo que antes estuvieras detrás de ellos ni ahora adelante, pero bueno, se me entiende. ¿Te hemos dado entre todos demasiada responsabilidad?
Bueno, no, la responsabilidad que cada uno tiene que tener en el equipo. Yo soy el central más veterano que hay ahora mismo en la plantilla. Creo que tengo que dar un paso adelante en ese sentido. Creo que soy... solo llevo un año y poco, pero bueno, yo creo que soy gente importante en este equipo y al final eso se tiene que demostrar. El año pasado estaban Héctor, Coloto, Raúl, gente que lleva muchos años en este club. Ellos tenían ese rol, tenían que ayudarme a mí en lo que pudiese, y yo ayudarles a ellos en lo que yo pudiese también cuando llegué. Entonces yo creo que tenemos que hacer eso, tengo que hacer eso, tengo que tratar de sentir, hacer importante a esa gente y cómoda, y ellos a mí, pues respectivamente. Yo creo que al final complementarse como pareja de centrales, yo creo que es importantísimo y es lo que tenemos que buscar. Creo que llegará y en ese sentido estoy muy tranquilo.
Vais camino de semana y media de trabajo, sin pensar tanto en partidos ni en la exigencia del día a día. ¿Identificado ya el problema en defensa?
Bueno, llevamos trabajando esta semana. Yo creo que el trabajo del equipo y la anterior ha sido espectacular. Creo que hemos estado muy bien. Creo que el equipo se ha entregado mucho a pesar de no tener que competir el fin de semana. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar y muchas cosas que tenemos que incidir en ellas porque las hacemos bien. Entonces, bueno, al final, como hablé la semana pasada o la anterior, yo creo que no estando contentos aún así con nuestro inicio de liga, no por puntos, porque por puntos al final estamos en la pelea con muchos equipos ahí, pero sí con ciertos partidos en los cuales pues se nos escaparon o no dimos esa talla para dar un poquito más y vernos más arriba todavía en la tabla. Pero bueno, como te digo, hemos trabajado muy bien, hemos tratado de pulir los errores que hemos tenido, hemos visto nuestros propios errores conjuntamente, y al final creo que eso lo tenemos que mostrar a partir de ahora, el fin de semana, que sería importante, porque a partir de ahí sería la base para sacar puntos en el Villamarín.
¿En qué medida dependen los resultados de este equipo de la solidez defensiva que consigáis tener?
Yo creo que en mucho, pero yo creo que no tan solo en nuestro club, en el Español, sino en casi todos los equipos de primera. Al final, tener una base defensiva sólida, no encajar goles, con los jugadores que hay en primera división, en casi todas las plantillas, al final es muy difícil no sacar puntos siendo muy fuerte en defensa. Nosotros demostramos el año pasado y este año, cuando hemos estado fuertes en defensa, como por ejemplo Valencia, que podemos ganar a cualquiera. Si al final tienes esa base, el equipo se hace compacto, das muy pocas posibilidades al rival, tienes jugadores para matar tú el partido. Entonces al final es muy importante, pero como te digo, no tan solo en el Español, sino en casi todos los clubes de primera ahora mismo.
Buenos días, Álvaro. ¿Hasta qué punto es, bueno, es complicado, entiendo que no es excesivamente complicado, pero cuesta adaptarse a centrales de perfiles diferentes? Tú siempre eres el central fijo, Rocco es diferente, Cian es diferente.
Bueno, al final es lo que decía antes, yo creo que hay que saber complementarse, saber las virtudes y las cosas menos fuertes que tiene tu pareja que está al lado. Y es complementarse. Uno puede pensar que el de al lado es rápido y tú puedes complementarle con el juego aéreo o cosas así diferentes. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo que tenemos que tratar de buscar lo antes posible para hacer afianzar al equipo, para dar confianza desde la base de atrás, porque yo creo que eso es muy importante, que la pareja de centrales o la línea defensiva de seguridad al resto del equipo, al final yo creo que eso se convierte en confianza en todo el grupo. Es lo que tenemos que buscar, lo que tratamos de buscar. Estamos trabajándolo, creo que lo hemos hecho muy bien y tenemos que coger confianza para el partido del fin de semana, que yo creo que si sacamos puntos allí nos va a dar confianza para ir a Vallecas y después Granada, que creo que son tres partidos muy importantes para nosotros.
Hola, Álvaro, jo tenia dues preguntes. La primera, com veus ara mateix a Cianí? Com, si penses que ja ha arribat al punt competitiu exacte que necessitava per poder ajudar-vos?
Bueno, le veo a un nivell ja muy alto. Yo creo que son gente que se tiene que acostumbrar al equipo, a otra liga, nunca ha jugado en esta liga, a un grupo nuevo, no hablaba nuestro idioma. Creo que tiene que ser muy difícil de llegar poniéndome en la carne de él. También él jugó en un partido muy difícil, tenemos que ayudarle. Creo que no hará falta porque hablando de los partidos que viene y viendo su currículum al final, eso habla por sí solo, pero si bien es cierto que yo lo veo a un nivel muy alto, compitiendo ya con todos nosotros y poniéndonos las cosas difíciles, y eso es lo mejor también para nosotros, que la gente que venga nos ponga las cosas difíciles para rendir al final a un nivel más alto todos, y al final lo mejor de todo es que el que se beneficia al final va a ser el español, así que eso es lo mejor de todo.
I després et volia preguntar, estem parlant molt de l'aspecte defensiu de l'equip quan no teniu la pilota, però una altra manera de que no t'ataquin és tenir-la tu, no? En aquest sentit, la figura de Marco Asensio, quina incidència creus que pot tenir a l'Espanyol i fins a quin punt un jugador tan jove doncs, ha d'aglutinar el pes de l'equip?
Bueno, al final són jugadors que estan hechos para triunfar. Yo creo que para mí Marco es un jugador sobresaliente. Al igual que puede haber jugadores como el año pasado Sergio García que marcan la diferencia, creo que hay que ser cautos con él, tenemos que darle la responsabilidad que tiene que tener, hay que arroparle como equipo y nosotros nos tenemos que sentir igual importantes que él para que sea la suma del equipo. Está claro que Marco tiene que ser un jugador importante para nosotros este año. Con pelota es un jugador excepcional, pero también tenemos que sufrir sin balón. Creo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar este año. El año pasado nos acostumbramos bien, hicimos mucho daño en las contras y al final es todo sumar. Pero como te digo, Marco para nosotros es un jugador importante y le tenemos que dar la responsabilidad que debe tener para que crezca y le vendrá mejor a él.
Hola Álvaro, buenos días. Aparte un poco de los goles encajados, también este año estamos sufriendo un poco sacando la pelota jugada en defensa. No sé si estáis trabajando ese aspecto concreto, si tú, por ejemplo, también quisieras coger esa responsabilidad o si, por ejemplo, la derivas en algún compañero o a lo mejor la línea media tiene que ayudar un poco más en eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, estamos tratando de mejorarlo porque, bueno, lo necesitamos. Tenemos que dar un paso adelante en ese sentido. En algunos partidos lo hemos dado, lo que pasa que yo creo que hemos tenido errores individuales que no son... como te diría yo, que no son habituales en jugadores de primera división, te digo porque bueno, puede ser un inicio de liga, puede ser que nos esté costando un poquillo en algunos partidos, pero son errores en los cuales no tenemos que perder esa confianza que tenemos que seguir intentándolo. Creo que nos hemos castigado con errores en salida de balón en los cuales nos han hecho goles, pero si perdemos esa confianza a la hora de hacerlo, al final el equipo no lo va a hacer y vamos a tener que cambiar la forma de juego. Creo que tenemos que seguir con nuestra idea, que seguir intentándolo, tener un fútbol combinado, ya sea cuando tengamos que salir de atrás, como ir a pegar el balón arriba y tener segundas jugadas, caídas. Tenemos que trabajarlo todo, creo que lo estamos haciendo, mejoraremos en eso y al final creo que se convertirá en mejorar nuestro fútbol, como te digo. Hemos tenido algunos errores, pero totalmente mejorables y lo mejor es que sabemos en qué hemos fallado. Creo que eso es fundamental para mejorarlo y para crecer a partir de ahí.
Señor Álvaro, has dicho que los tres próximos partidos son muy importantes. ¿Qué objetivo de puntos habéis marcado?
Hombre, yo soy ambicioso y creo que viendo plantillas al Betis, al Rayo Vallecano y al Granada... Si nosotros estuviéramos a un nivel mucho más alto que ellos y ejerciéramos un fútbol en el cual fuéramos superiores, podríamos ganar los tres partidos. Sabemos de la dificultad que tiene, porque salir fuera siempre es difícil, siempre es muy complicado porque ellos se sienten arropados y compiten fuerte siempre en casa. Pero bueno, yo no te diría un número de puntos, pero sí me encantaría no perder ninguno de los tres partidos. Creo que eso sería importante para nosotros, para no coger confianza y a partir de ahí crecer como equipo. Tenemos una plantilla que puede hacerlo, confío en todos los jugadores que tenemos nosotros y creo que si estamos a la altura o nivel que tenemos que estar, podemos no perder ninguno de esos tres partidos y a partir de ahí que sean los máximos puntos posibles.
Álvaro, sumar ante el Betis, ¿qué es importante? ¿Sumar por sumar y tener más puntos o por dar confianza al equipo?
Creo que es importante coger confianza en estos momentos porque bueno, tenemos 9 puntos y el equipo o el ambiente puede haber una falta de confianza y eso para nosotros sería importantísimo, dar confianza al equipo, a la gente que nos rodea y a todo lo que es el español. Está claro que si ganas al final es confianza siempre, ya sea bien, sea mal, porque es jugar fuera de casa. Yo creo que sumar 3 puntos fuera de casa es importantísimo siempre. En San Sebastián no estuvimos del todo bien y sacamos tres puntos que nos dieron una confianza para venir a jugar contra el Valencia y hacer el mejor partido de toda la temporada. Así que creo que eso sería el paso importante para nosotros y ojalá que sea de tres en tres, porque al final el verte arriba en la clasificación y con puntos es básico para que el equipo tenga confianza.
Buenos días. ¿Qué os hace sentir incómodos en estas primeras jornadas para que el equipo no termine de funcionar? Porque salvo el día del Valencia, minutos contra el Sporting y en algún partido más, el equipo no está cómodo en el campo.
Bueno, yo creo que son lo que decía antes, errores individuales, hablando de que nosotros somos conscientes de ello, que en algunos momentos salida de balón hemos tenido errores, en otros partidos fallan unos, fallan otros, y son errores individuales totalmente corregibles que nos están penalizando. En otros partidos quizá tengas tres errores como eso, no te penalizan, metes un gol y al final acabas ganando, pero bueno, hemos tenido la mala suerte de que los errores que hemos tenido al final nos han castigado y hemos perdido puntos, y creo que eso es la máxima intranquilidad que tenemos que tener, pero lo bueno también de todo esto es que son errores totalmente corregibles y que a nosotros especialmente tenemos que tener esa confianza para oye, hemos fallado en esto, vamos a mejorarlo y a partir de aquí crecer. Creo que es importante saber en lo que estamos fallando, creo que es importante que sabemos en lo que hemos fallado y a partir de ahí creo que la intranquilidad se tiene que ir y tenemos que coger esa tranquilidad que al final se convierte en confianza para el equipo.
Con Cafés Nové nos vamos a tomar nuestro primer café, nuestra primera infusión como siempre. ¿Qué nos recomiendas hoy de café?
Hoy una
Nové?
Relajante.
Una relajante.
Hoy una relajante, sí.
Pues nos tomamos
roibos. Roibos.
De café Nové, de café Nové siempre.
¿De Cafés Nové? ¿Tienen roibos o no?
No lo sé. El especialista de Cafés Nové es Sauqué.
Especialista en infusiones.
En infusiones.
Roibos es una infusión de roibos.
Sí, claro. Pero él toma otro.
Cuando estás un poquito el tracto intestinal, roibos va muy bien.
Míralo, sí. Bueno, aunque sea similar al roibos, pero siempre con la calidad de Cafés Nové. Ayer se tomó una infusión Xavi López, porque estuvo en la comilona de la Peña.
El domingo.
Ah, el domingo. A ver, que ayer era el lunes. El domingo.
Oye, que me han comentado aquí seis platos.
Seis platos.
No uno, ni tres, seis
estuvo
platos.
Fantásticamente.
Era la Peña la...
No, los pericos a la verdad.
Y que te pusiste hasta arriba, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me lo habían recomendado. No, fui como
como el que pasa por allí, ¿no?
Y había ya la séptima edición y la verdad es que yo lo recomiendo. Incluso.
¿Cuántos rebellones te comiste?
No sé, no los conté, porque la verdad es que la verdad es que era, podías pedir lo que quisieras, incluso si querías repetir te traían más, o sea, era absolutamente...
Pues nada, después se tomó una infusión de Cafés Nové, porque si no, la bajada era dura, ¿eh?
La bajada fue más rápida.
Las intoxicaciones de Bulés, cuidado.
Ya lo sabes. Con Cafés Nové empezamos nuestra tertulia. Recuerden que Cafés Nové, que es un café solidario, preocupado por el medio ambiente, y el mes que viene empezaremos ya con las fotografías de Cafés Nové. A ver si nuestro es una desde Argentina.
¿Vale? Cafés Nové desde Argentina.
Sí.
Bueno, venga, Lore.
Si no, tú pones un papel que pone Cafés Nové.
Me comprometo, venga,
Lore. Desde Buenos Aires. Te coge papelito y ya está, y este te lo hace.
Bueno, empezamos la tertulia, aunque ya llevamos 43 minutos de programa. Sobre lo que ha dicho Álvaro, que lo comentábamos al principio también en la entradilla, es un poco la lectura de cada jugador, de cada día, cuando se pierde un partido. Pero parece que al final no cambia nada.
Corta y pega, pero bueno, ¿qué van a decir? No pueden decir otra cosa. No creo que haciendo un discurso más enfático de o más de autocrítica, tampoco ellos tampoco les interesa. Yo me lo creo, claro que me lo creo lo que dicen, pero...
Pero hay que demostrarlo en el campo.
Exacto. Exacto.
Bueno, yo no... Es que el problema, vienes de dos semanas sin fútbol. Claro, al final, lo que te da pie a cambiar las preguntas o a oxigenar un poco la actualidad son los partidos. Claro, cuando vienes de prácticamente ya llevas 10 días sin fútbol, pues claro, estás pendiente, no vas a repetir lo
es
mismo.
Que yo creo que Álvaro habló la semana pasada.
Habló la semana y luego después hay el tema este. Que hay 5, 6, 7 jugadores que son los que siempre hablan, porque hay gente que no quiere hablar. Y entonces yo, que sigo la actualidad del español cada día, pues hay que agradecer a gente como Javi López, Víctor Sánchez, Álvaro González, Víctor Álvarez, pues esta gente que da la cara. Obviamente, esta semana pues Pau no ha podido salir porque está con la selección, Duarte también da la cara. No sé, pero bueno, son 7, 8, 9 personas, 9 futbolistas,
de
25, que son los que,
de 25 claro.
que acostumbran a salir. Luego después hay otros jugadores que pues Ciani pues no habla porque uno por el idioma y dos porque no está jugando, pero bueno,
Rocco habló a principio de la semana pasada. Sí.
Es lo que hay. Es de agradecer que los capitanes, los cuatro en este caso, pues cuando.
Pero yo me imagino que también llega un momento que dicen, es que, ¿qué vamos a decir?
Contestar las preguntas, claro, ellos.
Ya, pero llega un momento que, como dice Román, que en estos 10 días no ha habido nada. Lo único que podría hablar sería Caicedo, que fue el que mató a Argentina.
Bueno, pero sí que Álvaro, como ser, al ser un central y ser una posición que está un poquito ahí, a ver.
Ya, pero es el tema, es que es lo que decimos. El tema de los centrales lo debatimos la semana pasada. Ahora se puede debatir quién va a jugar el día del Betis. Se ha recuperado Diop, que eso es una buena noticia. Arbilla está mejor también. Salva Sevilla, que tuvo problemas al principio de la semana pasada, también está. Solo está fuera Gerard Moreno. El resto están todos. Más, veremos cómo viene Caicedo, cómo viene Hernán Pérez y los tres de la sub-21.
Es que más el problema está por ahí. A ver cómo vienen, en qué condiciones vienen. A ver, Caicedo va a jugar sí o sí. No sé si los 90 minutos, pero el titular seguro. A lo mejor juega 60-70 minutos y luego después lo reemplaza Mamadou.
Dependerá también cómo vaya el partido.
O cómo vaya el partido, a lo mejor hace un cambio
táctico
y pone. Por ejemplo, Burgui de falso 9, que ya en la pretemporada actuó como delantero centro. Pero bueno, claro, se te ha lesionado Gerard Moreno, Mamadou seguro que va convocado, vamos. Y después otros cambios, yo no sé, no veo a Diop jugando.
Yo creo
de
que
Diop
va a ir, pero que no, de titular seguro que no.
No lo veo.
Creo que sea partido para Javi López.
Sí, por ejemplo. Yo creo que Javi López va a jugar.
A mí me preocupa un poco el tendón de Aquiles de Arbilla, que si no se lo arregla bien, eso puede ir para largo. Él dice que...
No, baja el tendón, lo tiene ahora más la pubalgia.
Es pubis, ahora. El problema...
lo tiene arreglado ya, sí. Pues la pubalgia.
Y ahora es el pubis. El problema es que, claro,
el
cuando...
En un mes no...
No, el problema del tendón tenía como una... Que era tendinitis. Sí. Sí. Mal no recuerdo entonces qué pasa. Que es postural. Perdón. Cuando tú vas entrenando y... Es que no quieras vas colocando, es que es consecuencia de la otra. Claro. Si no que tú vas haciendo una postura para que no te duela tanto, claro, vas cargando el pubis y es lo que le ha pasado. Esto muchas veces pasa, son daños colaterales. Y luego el pubis es complicado.
Pero es un jugador muy importante ahora en el equipo y me da miedo esto, que no recaiga de alguna. Para mí la lesión que tiene es el tendón y esto pues le puede provocar daños así un poco como consecuencia de ello. Bueno, ya veremos. Él dice que está mentalizado me parece que lo he leído, que está mentalizado a que en un mes va a tener que jugar con dolor. Bueno, vamos a ver si la cosa no va más y puede curarse. Por lo demás, lo que decías de los que hablan o no, Gerard creo que también.
Gerard también podríamos
añadirle. Y al final, para lo que dicen, es que todos dicen lo mismo. Y a lo mejor es de agradecer, porque este año el discurso que veo es un poco como más ambicioso y más de... asumiendo realmente pues que han cometido errores, que saben cómo hacer, o parece ser que nos dicen que saben cómo hacer para rectificarlos, que la culpa es suya, que van a intentar congraciarse con nosotros, con la afición. Bueno, pues todo lo que dicen, estoy muy de acuerdo con lo que dicen y me gusta oírlo. Ojalá lo veamos en el Villamarín ya y después en casa.
Sí, que son dos partidos fuera de casa. No puedes venir con una miseria.
Pero yo creo que este equipo está capacitado.
Sí, pero el problema es que el equipo...
Se ha de creer,
claro.
Yo creo que...
Confianza.
Y como se dice, que hablen en el campo, ¿no? Como se dice.
No, pero yo creo que está capacitado para hacer 4 puntos tranquilamente, o incluso ganar los 2 partidos y incluso llegar el tercero con el Granada y perder el de Granada. Sí. Es que yo creo que es lo que va a pasar.
Es que este es el problema.
¿Va a pasar eso?
Yo creo que va a pasar eso.
De los 9 puntos,
no salimos de ahí.
4 dices.
No, dice hacer 6
fuera. Hacer 6 fuera y perderse el partido. Esto puede pasar.
Toda la gente ya va a decir, ¿pero esto qué es?
Bueno, ¿cómo que esto qué es? Yo firmo ahora.
No, yo no firmo.
Me cago, 6 de 9 firmas.
Yo firmo, 6 de 9 firmo.
Sea como sea.
Yo firmo 6 de 9.
Sí, pero no.
A ver,
tú no puedes ir
si
a
9 de 9.
Entonces ahí tenemos un problema.
Problema que la
claro,
que nos, si va la, ganan, que nos va la
que
ruleta.
No, que no somos constantes. Claro. Que
bueno,
no somos
el año pasado, cuando el año pasado en la primera vuelta se sacaron pocos puntos fuera.
Poquísimos.
5 en la primera vuelta. Uh-huh. Y en la segunda se ganaron más fuera que en casa, ¿sí? Por ejemplo. O sea.
Ya, pero ¿quién te vino en casa la segunda vuelta? Te vino el Madrid, te vino el Barcelona también. El Atlético Madrid,
sí, cuando
esperamos un punto.
Pero
lo que quiero decir es que tú no puedes ganar el campo del Betis y el campo del Rayo y luego venir aquí, que te viene el Granada, y perder ese partido.
Yo creo que este equipo
que va a hacer muchos puntos fuera. Que a veces le está costando un poco al equipo tener ese punto de protagonismo. Pero que es un equipo que con un 4-3-1, por la tipología de jugadores tiene, que a veces tiene ese fogonazo ofensivo y le beneficia, de cierta manera jugar fuera. Por el estilo de juego. Replegarse y jugar un poco a la contra, no, porque le cuesta. Y a medida que vaya pasando la temporada, se irá equilibrando el tema de.
Pero eso pasa por la defensa, porque sí. Los partidos de fuera normalmente el equipo contrario siempre sale primeros 15 minutos, 20, y si tú ya ahí ya no estás.
Pero tú fíjate lo que estás diciendo, el equipo contrario siempre sale los 15, 20 primeros minutos a muerte,
sí.
Y nosotros todo lo contrario.
Exacto.
Salimos los primeros 15, 20 minutos o media hora
a ver a venir.
Claro. Yo hablaba con Burgui y me decía que una de las cosas que no puede pasar es esto, sobre todo, claro. más que el tema defensivo, es mentalización. Es decir. Y él lo decía gráficamente, dice, en primera división no puedes esperar a verlas venir, porque en segunda o en segunda B a ti te llegan tres veces y a lo mejor no te hacen ningún gol, pero en primera el que más o el que menos de tres ocasiones una te la meten,
sí.
Y entonces por lo menos, y si es un equipo y tiene el día te mete dos y entonces ya se acaba el partido
y sobre todo la falta de concentración al inicio de las segundas partes, que es donde salimos dormidos del,
bueno, pero el año pasado área. También había ciertos ramalazos de estos,
lo que pasa que ya sé que como hace 15 días y parece que sea mucho tiempo que no jugamos, vienes el partido del de porque sales que no sales. Y viene el día del Sporting y también media hora sales.
Media hora, que además lo dijo el propio entrenador, que
el discurso,
sabemos a verlas venir, claro, si no puedes. Llevamos de 7 partidos,
espero que
tres,
no haya dos sin tres.
A verlas venir, claro.
Y todo lo contrario, porque si no, si el día del Betis salimos así, el Betis te mete...
El Betis viene de dos victorias seguidas, fuera de casa.
Sí, sí.
Viene de perder con el Depor y ganar dos partidos seguidos fuera de casa.
Yo os
con el Sporting y con el Rayo Vallecano.
Que con los tres, con los tres próximos partidos que tenemos, yo os diría que todo lo que no sea, por los tres que tenemos, 7 de estos 9 puntos es un mal resultado. Son pocos. Teniendo en cuenta que después vendrán los, y han pasado buenos equipos, vendrán otros mejores, pero estamos hablando del Betis, que bueno, pues un empate yo creo que no sería un mal resultado, pero... En Vallecas hay que ir a ganar y en casa contra Granada hay que ganar.
Sí, pero
son
el Betis
7 puntos sobre estos 9.
Sí, pero a mí me ha gustado, claro. Pero a mí, por ejemplo, me ha gustado el discurso de Álvaro en el momento en que dice que, y hablaba de estos tres partidos, y decía, viendo la plantilla que tenemos, contra quien jugamos, si estamos a este nivel podemos ganar los
sí, pero
tres
hay
partidos.
Que demostrar en el campo,
sí,
es lo que siempre
hombre,
decimos.
Pero a ver, y después había el otro dato que es clave, que si no estamos bien en defensa... El Español, el año pasado, cuando hizo esa gran racha fuera de casa, los puntos que sumó, pues la mayoría de partidos la portería cero.
Claro, lo que con la defensa.
Puede ser que leí en la grada que 50 y pico de años, sin, a estas alturas, encajando tantos goles, que encajamos 19.
No, 82, 83 me parece.
No, pero esto fue la jornada anterior.
A la anterior.
A la anterior.
Nos
la 62,
somos
63,
el peor equipo de primera a segunda y los cuatro grupos de segunda B.
Claro, eso es lo que se ha de solucionar, es lo que se ha de cambiar.
A ver, está claro que 60 goles ya vas a encajar, por muy bien que lo hagas.
No.
Sí. El año pasado encajamos 50 y algo,
Sí, pero...
Y no fue un año que tampoco nos metían... Por eso te digo, por mucho que lo corrijas, te vas a los 50 y pico largos ya seguro.
Un equipo, si está bien trabajado, se notan sobre todo en defensa, Después y a partir de ahí vas haciendo el equipo para arriba, pero la defensa tiene que estar trabajada y hasta ahora da una sensación de... Bueno, que no sabes si te vas a encontrar con el Español del Valencia o el Español,
sí,
del Sporting.
Todavía no han encontrado,
es la,
no
la,
se ha encontrado la defensa titular todavía que funcione.
No, sobre todo los dos centrales no se han encontrado. Álvaro parece que por jerarquía y por experiencia, y como tengo 25 años, tiene que jugar, y el otro es el que me baila. No sé si es Serraño, Ciani, Rocco, quien sea, pero ahí baila, ahí tenemos un problema.
Pero luego hay actitud defensiva. Sí, es importante extremo. La actitud defensiva.
Y sistema defensivo también, que a lo mejor empiece ya en el pivote.
Las ayudas, que tú hagas las ayudas, que le... Que el extremo, muy bien, está muy bien que regates, pero si pierdes la pelota vuelve atrás y trabaja. Y yo recuerdo el partido de Víctor Álvarez, es el partido clave contra tanto en Anoeta como contra Valencia. El Valencia. Fue un partido como ha de trabajar un interior del Español, que es... Ayudo al lateral, si pierdo la bola, vuelvo a hacer la presión para intentar recuperar en el campo contrario para que no me vengan y me ataquen tanto. Y entonces eso da más aire a la defensa, a la vez te ayuda a subir el equipo, y esto, en síntesis, es actitud defensiva.
Y se casca dos partidos así, como tú dices, Román, y luego vienen dos partidos...
No, sí, por eso. Y después vienen otros partidos dantescos. Pero bueno, es de los pocos que ha jugado todos los partidos.
Sí, sí, él y Pau.
Y Álvaro.
Bueno, veremos el fichaje nuevo que tenemos, que es Ciani, ¿no? Porque realmente vuelve a redebutar el día que lo haga.
Pues yo no sé si va a jugar.
Yo creo que todavía no va a ser. No va
si va a jugar, dice.
No tenemos que precipitarnos con él.
Y Raíllo, lo mismo digo.
Tenemos que precipitarnos, que no hay que ir con prisas con Ciani.
Yo también pondría, ¿por qué no a Raíllo titular? ¿Por qué no? Jugó dos partidos y ya parece que.
Parece que lo ha hecho tan mal y es que no lo hizo.
Ciani le veo aire flamenco de meter un gol en el Villamarín.
Yo le veo más hip hop. Más que aire flamenco le doy.
O hip hop también así.
No, oye.
Un poco así.
A mí me es igual.
Hip hop en Vallecas también le va.
Defiendan, que la defensa.
Si nos marca un gol o evita que nos marquen uno, viva Ciani.
La pareja de baile, la que baile mejor. La que baile mejor, exactamente.
¿Tú crees que va a ser? ¿Con Álvaro Rocco?
Yo creo que sí.
¿O va a haber un cambio ahí en esa zona defensiva?
No lo sé, porque hoy Álvaro hablaba y hacía mucho hincapié en la importancia de que los centrales que jueguen, los dos centrales, se acoplen bien. Por un lado, cuando ya lleva unos cuantos partidos Rocco y Álvaro, pues a lo mejor el técnico quiere seguir dándole continuidad. No sé, o porque si tú vas 0-0, tampoco en medio de un partido, al menos que sea por una tarjeta o una lesión, no vas a cambiar el central. Sergio, yo no recuerdo un cambio de central. Sí que recuerdo...
Cambio de Raíllo. Que
entre, por ejemplo, el año pasado entraba mucho Coloto cuando estabas ganando 1-0, recuerdo...
Para jugar con tres centrales.
Con tres centrales, pero no...
No, pero por ejemplo, en el tema de lo que comentábamos de Raíllo, el único cambio que ha habido de central fue cuando partió el Villarreal, que es el último que juega Raíllo, a partir de ahí ya juega...
Jugó en el día del Madrid, jugó Rocco y Ciani.
No, Rocco no jugó ese día.
Jugó con tres centrales, ¿no?
Duarte, Álvaro,
Duarte,
y
es verdad,
Ciani.
Es verdad,
pero también es verdad. Números en mano, tampoco... No es una pareja que ha dado...
A ver, números, ha dado números en mano, los mejores números los tiene Raíllo. Números en mano.
No.
Hombre, a ver, en dos partidos el equipo ha encajado tres goles.
El que peor lo tiene Ciani. Y el pobre chaval, no creo que en 45 minutos tuviera culpa.
No, a ver.
¿Tú pondrías a Raíllo por Rocco?
Ahora sí, aunque solo
pero
sea por
la derecha, estadística. No, la izquierda.
Me gustaría verle por la derecha, que es donde él juega y muy bien. Es que... Yo no soy el agente de Raíllo, ¿eh? Es que os lo puedo asegurar, que yo no cobro si juega Raíllo. Lo que pasa es que por el bien del Español y por como yo sé que juega, cómo puede llegar a jugar Raíllo, me gustaría que fuese central del Español porque sé que es muy buen jugador. Es muy buen central, es muy fuerte. No tiene excesiva buena salida de balón, pero es muy fuerte. Le falta seguridad
en
sí mismo.
Primera, dos partidos en primera. Tal como está el equipo, tú tienes que apostar por gente más veterana, en este caso Rocco, que lleva un año el año pasado con el Elche, y o bien Ciani, que al final le tendrá que dar un paso adelante.
Sí,
porque
sí,
por trayectoria internacional, por veteranía, a ver, y por salario, tú no vas a matar... y con esto no estoy matando a Raíllo, pero antes
no,
tiene
si
que pasar uno y decir, oye, si después no funciona este, pues dices, oye, pues que juegue a Raíllo.
Eso, sí,
pero Raíllo, incluso el técnico lo ha dicho, está en un año de adaptación.
Con Duarte pasó lo mismo la temporada pasada. A Duarte, el Duarte era como el Guadiana, aparecía y desaparecía. para darle minutos, para no presionarlo. Con Robert va a pasar lo mismo. Está claro. El problema que Robert tiene delante a Arbilla. Y Duarte tenía delante a Fuentes. Y, no, y Arbilla le da claro mil vueltas a Fuentes.
En el momento en que sentido. Fichas a Rocco y fichas a Ciani, Rayo queda como cuarto central.
Claro, eso lo tienes claro.
Sí, cuarto central. No, pero en
pero
Copa,
eso, eso
en
hay
Copa
que demostrarlo
jugar.
En el,
ya,
en el,
digo,
en el
teoría,
césped.
A fichar a Rocco y a fichar a Ciani, en teoría Rayo te queda como cuarto central.
Y él ya
es
lo
que
sabe.
Yo, pensaba, yo siempre pensé que la pareja de centrales titular tenía que ser Álvaro Rocco. Siempre lo he pensado. Ciani vino al final, pues creo porque... que por falta de, tal vez, no de mala previsión, de mala planificación, porque no se sabía si se iría o no Héctor Moreno, claro, que todos
Moreno,
lo deseábamos.
Moreno todos, sabíamos que se iba a ir.
Que podía, que se tenía que haber previsto antes, posiblemente, ¿no?
La claro, de un cuarto tú central, sabías que Moreno se iba a ir.
Y un central izquierdo y con salida de balón. Yo creo que eso se tenía que haber previsto antes, pero bueno, a lo mejor pues... no sé, pero, no sé
pero,
por qué no
pero
se hizo.
Sí que es verdad lo que decía Román, que en estas situaciones quizá interesa, entre comillas, que jueguen dos centrales juntos y se vayan conociendo.
Tú no puedes poner a Reyo ahora.
Yo sí que lo pondría.
Pues, yo no.
Yo sí que lo pondría. En todas las cosas, porque lo que está dale. Funcionando ahora no. Lo que están jugando ahora, la verdad es que tiene unas lagunas infantiles. De perder la posición, de ir a cubrir a un lateral cuando el lateral ha sido desbordado y entonces el otro no sabe qué hacer, si cubrir al delantero o tapar al otro central. Hay unas, mientras tanto el pivote se va por ahí de
copas.
Intentando tapar agujeros y al final pues es que creo que es un sistema defensivo que está fallando.
Sí, pero yo creo que hemos cometido más errores a nivel individual que a nivel colectivo.
Sí.
Y se pueden mirar y se pueden valorar. Sí. Y no cuento el del Madrid, cuento el resto.
Pero tú, los errores individuales ya los debes prever. Entonces, claro, el equipo tiene que saber subsanar. Pues cuando
el error,
la marca,
los dos
pues
goles
del corte
de Simón, sí, son dos goles individuales, sobre todo el primero es individual y el segundo es colectivo, sí.
Total. De la defensa que no se
el primer gol del Sporting es un error individualísimo de Víctor Álvarez, que falla una pelota en medio campo. Bueno, pues eso forma parte del juego y ahí no hay nada que decir. Oye, pues estás equivocado, has fallado y hasta si falla el portero es gol, y si falla en el medio campo a veces se arregla y otras veces no. Pero otras veces, sin ser errores individuales, hay errores de conjunción entre los dos centrales que no... Por ejemplo, lo que hace muy bien Cañas, que me gusta mucho, es que se incrusta entre los dos centrales e intenta sacar la pelota después.
Sí, pero eso es lo que también puede hacer Diop.
¿Puede hacerlo?
Claro.
Perfectamente. Y esperemos, y yo creo que va a sumar mucho, va a aportar mucho Diop al sistema defensivo. Pero claro, si tienes a un pivote, que es lo que yo vengo reclamando, que se encargue únicamente, que tenga la cabeza solamente defender o ayudar a los dos centrales, entonces tienes que poner a alguien que saque el juego controlado ya desde nuestra línea de medios.
Bueno, pues a lo mejor
caso,
es Marco Asensio.
En este caso, Marco Asensio.
Que
en este caso, Marco Asensio, más retrasado. Por supuesto.
Es que ahora no podemos jugar con un 4-4-2.
No, ahora imposible por Gerard. Sí. Ahora imposible por Gerard. Entonces, ahora tenemos la posibilidad, la única, del 4-2-3-1. Y en este 4-2-3-1, estoy de acuerdo, Diop Cañas, de pivote. El partido del Betis no lo sé, igual...
No, Diego no va a jugar de titular.
Igual Cañas y Víctor, pero, Víctor Sánchez.
Víctor de refresco.
Y Víctor Sánchez, ¿no?
Y a ver, Javi López, ¿eh? Yo creo que y luego para apuntar también...
Yo Javi López lo coloco en la banda, de
pues
interior.
Yo pondría a Burgui de titular, que creo que no ha jugado ningún partido.
No, Javi López y Burgui.
Banda derecha, dice.
Sí, porque Hernán creo Pérez en el otro partido también, cuando volvió con la selección, es que piensa que Hernán Pérez...
Juega hoy.
Hoy martes, pero, miércoles.
Pero tú no le puedes poner la misma excusa a Hernán Pérez que a Caicedo, porque los dos juegan hoy. Por lo tanto, si Caicedo juega, es porque el entrenador lo pone. Y si Hernán Pérez no juega, no sirve la excusa del viaje.
Ahí lo veremos.
Claro, sirve. Hernán Pérez para mí merece banquillo. Sinceramente.
Yo también lo merece.
Merece banquillo.
Con selección o sin selección.
Con selección o sin selección.
Sí, yo también.
Y Burgui merece ser titular.
Y sobre todo...
Porque la media hora que entró con el Sporting le dio otro aire al equipo.
Todos los minutos
yo
que ha tenido,
que
los ha aprovechado.
Pues ha estado callado, a ver, es el revulsivo, ha jugado todos los partidos.
Yo creo que el equipo tiene que ser, si es un 4-2-3-1, estamos hablando de Cañas y Víctor Sánchez, por delante, o en las bandas en este caso, jugarían Burgui y Javi López, con Marco Asensio y arriba Caicedo, sí. Y no hay más.
Y rendimientos aparte, es que no hay alternativa. Si no juega Caicedo, ¿quién juega? Mamadou tiene que jugar.
Claro, es que no hay otro.
Claro, con la lesión
no, Caicedo va a jugar seguro.
Ah, no sé, espero que no se lesione.
No, esperemos, toquemos madera. pero
porque
no,
si no lo tenemos claro.
Estoy convencido que, que habrá este esquema y estos jugadores, solo que yo veo más a Montañés que a Javi López en el interior derecho.
Si este año va a ser el año de Filipao, ¿cómo está?
A Montañés más que a Javi López.
Sí.
¿Y con la renovación qué hacemos? ¿Cómo está el tema?
Sí, está el tema y van saliendo que sí, luego sale que no, porque...
Bueno, pero es, dinerito, siempre es una negociación, cuestión de dinero, de a ver qué opciones que él queda libre y a ver cómo... A ver, pues lo que está claro, él está a gusto aquí y se va metiendo goles y...
Sí, pero claro, también es cierto que si él hace una muy buena temporada, para que él siga aquí, tiene que haber un proyecto un poco más ambicioso, algo
claro,
más.
Claro,
no podemos mantenernos
mirar...
en esta línea.
Claro,
no vamos a ningún lado.
A lo mejor él, claro, imagínate que hace la temporada al Levante, pues le saldrán otros equipos, obviamente. Él mirará para ir a... Si cambia el español, será para dar un salto...
No para volver a...
No para volver
a Liga o a
las aventuras exóticas ya las ha hecho.
Claro.
O quizás está esperando a ver qué pasa con los nuevos propietarios. Supuestamente.
Va para largo, ¿eh? Ya. Las 8 y 6 minutos. Ya lo sabes, ya lo sabes.
Ah, porque lo explique eso.
Que lo explique. No será el chino este, que el chino no tiene que ver, ¿no?
No, oigo voces por la noche.
8 y 6 minutos. Hacemos una pausa. Seguimos con nuestra tertulia de Cafés Nobel. Nos quedan solo 24 minutos de programa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent, la primera entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas ahí, la marisquería en casa.
8 y 7 minutos. En estos últimos 23 minutos de tertulia de Tiempo de Español, como siempre con el patrocinio de Cafés Nobel, el mejor café del mundo, las mejores infusiones. Escuchaba, o decía Xavi López, que escucha voces por la noche. Va sí, para sí. Largo, lo de la venta. Va para largo, no me digas que no escuchan voces.
Bueno, pone caras raras y igual sabe algo.
No, pero yo lo sé, ya estoy diciendo que va para largo.
Entonces, ¿tú qué sabes? ¿Cómo sabes que va para largo?
Porque lo digo yo que va para largo.
No, pero digo yo, no es una respuesta informativa.
No te puedo decir más.
Oye voces.
Hasta aquí puedo leer también.
Oigo voces.
Tengo que llamar a Gómez Quema, hasta aquí puedo leer.
Tengo que llamar a un especialista, ¿eh?
Oye voces.
Uno que no puede, el otro que oye voces. Pues vaya.
No, es verdad. En estos momentos, como mínimo. Final de año, como mínimo.
Estamos en octubre, ¿eh? Queda un mes y medio para final de año.
Perdona, hace 3 meses era ya.
No. En verano salieron.
Hombre,
para allá no.
En mayo era ya. El americano. Bueno. Cuando lo de bienvenido Mr. Marshall.
De aquí un mes habrá Cerberus. La junta, más o menos.
Sí.
Hombre, la junta.
Hasta la junta mínimo no hay nada.
A ver,
si va para largo.
Algo son, no sé, la manga por ahí, la manga de no sé de
quién, pero, del Mar Menor.
Pero tus voces dicen que no.
Mis voces.
Que tú vas a muchas comidas y muchas cenas de estas de peñas y ahí se habla mucho.
Sí, sí.
Algunas hablan mucho.
Algunos se sueltan más, ¿no?
Sí, sí, claro.
Barra algunas.
Pero lo que sí que es cierto, y eso es informativo, aunque,
gracias,
que la venta va para largo. Pero no del club. La venta de las acciones del máximo accionista o los máximos accionistas. Por eso a lo mejor estaba nervioso Square. ¿Por qué me miras a mí?
No, pero estás hablando, yo siempre he mirado que habla.
Pero tú has dicho que está nervioso.
Es posible que me...
Vale, toda la lista que tienes ahí, ¿quieres decir algo?
No, hombre, yo de verdad...
Con todo el cariño del mundo,
pero es que además es real, el cariño que le tengo a Square es verdad, es real. Yo pienso que es una persona pues que es un buen corredor de distancia corta, que la circunstancia le ha obligado a reconvertirse en corredor de fondo, que le está poniendo nervioso un poco esa media distancia en la que está ahora.
¿A él o a...?
A él y a Genética Perica. Es decir, creo que el acceso a la presidencia, que es muy posible que se produzca, es muy posible y posible, y tal vez fuese algo muy positivo, porque bueno, pues ahí están, ¿no? Y ya lleva mucho tiempo preparando ese acceso al poder. Creo que podrían hacerlo muy bien, sinceramente, pero en el caso de Square, me parece, Román, pues que estaba más preparado para acceder al Consejo de una manera rápida que no a esta carrera de fondo, que como decís vosotros que escucháis voces, va para largo. Entonces, claro, eso produce nerviosismo y eso produce, pues, bueno, pues ganas de, tal vez, de, no sé si de erosionar, pero de decir cosas, de criticar sin aportar soluciones. Y eso creo que es una crítica poco constructiva. Es mi opinión, ¿eh?
No, no, por supuesto.
Ahora me estás mirando tú a mí.
Bueno, te miro a ti porque...
Uy, pues miráis mucho.
Sí, sí.
Traías ahí la...
Sí, no, básicamente
la lista de...
Porque lo he leído con atención las respuestas que daba en Román Square.
Por cierto, Román, ¿en qué televisión estuvo el presidente?
Yo he leído la noticia y era como si fuera como un resumen a los Michans.
No, era una televisión donde las declaraciones del presidente Collet...
Español TV.
Era Español TV.
Sí. Esto fue una entrevista.
Ah, vale,
que,
vale.
Que hizo el club enlatada.
Claro. No me crees.
No, es que yo no sé qué leí.
Fue una entrevista para la televisión del club.
Vale.
Un balance.
¿Del número de socios? No hablaremos del número de socios.
Si quieres hablar del número de socios, pues hablar del número de socios.
No, porque
es que hablar del número de socios. Pues
es otro de los temas que salían en la entrevista.
25.000 y pico, pero son 19.000 en realidad, ¿eh? Si descuentas socios ni infantil, que realmente... Estamos hablando de 15 para arriba.
Bueno, cuando teníamos 36 también eran...
Habría ni
socios ni...
Pero el porcentaje también era mucho mayor. Socios activos reales, nosotros... A ver...
20.000.
También que vengan críos de 10 años. Prácticamente vengan todos los que puedan y más. Pero son 19.500.
Prácticamente es muy parecido a lo del año pasado. Son 13.000 adultos. 13.000 adultos. Son muy pocos. Son 3.000 jubilados.
Y luego
me olvido los picos. Son 2.000 junior. Sí. 1.500 infantiles, 1.500 nins y 1.000 soccer RCD. Más los picos son los 25.000 estos. Entonces, son muy pocos. A un partido, si van los 13.000 adultos, todos, sin quedarse ni uno en casa, van los 3.000 jubilados, todos. Sin
es que para que vaya casa, min y todo eso tienen que ir los adultos, claro, si claro, no, no van claro, solos, claro.
Claro, por eso es por lo que yo decía de jugar con la baza del infantil gratis, porque un infantil no va solo al campo. Obliga a que vaya alguien a acompañarle, ¿no? Pero bueno, las cosas están pasadas, como decía al principio. Lo que no me gusta de la directiva, intento proponer algo alternativo. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan, pero bueno, en el tema de socios me parece... Buena gráfica esta. ¿Es la actual esta? ¿Es la del año pasado? Bueno, pues son los 13.000 estos que te digo. De adultos, más o menos, no te lo decía de memoria, pero creo que es exactamente lo que decía. 13.000 más 3.000 y pico jubilados, más 2.500 juniors, más 1.500 infantiles y nins y el soccer RCD.
Pero yo quiero apuntar una
esto,
cosa.
Chavis, muy poco.
No, estoy de acuerdo. Hay que llegar mínimo a los 30.000.
Es muy poco.
Y si no llegamos a los 30.000, es nada.
Y sobre todo, el objetivo, entiendo que sería no bajar nunca de los 20.000 adultos. Eso pienso que sería
importante. ¿Sabes lo que significa no bajar de los 20.000 adultos? Si ahora tenemos 13.000, estás hablando de 7.000 socios más.
Sí.
7.000 socios más son, como dice Sauqué, son 50 más de los actuales. Que estos arrastrarían... A Nins, Junior,
serían
10.000
más.
Serían
10.000 para conseguir
más.
Esto, has de plasmarlo, como dice Álvaro, en el terreno de juego y a final de temporada.
Hay que dar una ilusión.
Si no, eso es imposible.
Hay que dar una ilusión.
¿Me va a decir alguna cosa más? Corregidme si me equivoco. ¿Estas son cifras comparables?
Gracias. Pero eso es porque oyes voces también, ¿o
sí.
no?
Sí, estas son cifras comparables a principio de temporada cuando acaba la campaña de renovación. Pero claro, el año pasado se llegó a 26.000 socios con la segunda
vuelta. Al final. Estos son cuando acaba la campaña en septiembre, octubre.
Pero me gustaría
que son
ver
45
al final,
más que el año pasado.
Al final hubo un final que fue segunda vuelta con los equipos y la
y
copa.
Por la copa. Y por la copa.
Por lo tanto, que yo quiero ver la cifra al final, que si va a ser mayor o va a ser menor.
Bueno, la Copa, mañana se juega la última eliminatoria previa. No sé si el sorteo es este viernes o el otro viernes. Ahí ya verás el cuadro, y con el cuadro ya puedes imaginar lo que te puede venir o no. Pero a mí me gustaría que superáramos los 26 y llegara a los 27.000. Pero estamos de acuerdo que mínimo este club necesita 30.000 socios. Pero es difícil. En la actual situación, y no hablo económica, porque creo que lo de la crisis económica ya ha pasado, creo que ahora la situación está más dentro del campo.
O 25.000 reales, contando a
jubilados. 30.000.
Sí, contando todo, sí.
Es que sí, son 30.000, estamos hablando de que como mínimo 5.000 más son adultos.
El soccer CD el año que viene desaparece. Y son 1.500.
Pues que ahora se ha cambiado al 1.900. Ahora es
el RC 1.900, pero me parece que el año que viene tampoco existe el RC 1.900, me parece. Bueno, me parece que este era el último año.
Yo casualmente he aumentado mi peña y somos 11, en la familia, 11. Ahí está, entre primos, sobrinos, hermanos, novias.
Bueno, entiendo porque oyes voces, claro, con 11.
Tanta gente,
con tanta gente.
Siempre hay alguien que habla.
Casualmente ahora.
Pero pues vamos a acabar como hemos empezado, con el tema del nivel de ambición. Que es un poco el caballo de batalla. Sí, total.
Cabeza, es la... Pues que claro. Que se muerde la cola.
Si no hay la ambición suficiente por parte del... No sé si del club, de los jugadores, del entrenador, ¿hasta dónde, cuál es ese punto de ambición? ¿El salvar la categoría y vender eso? Porque claro, cuando tú dices que aquí queda entre los 8 primeros, salen los salvadores de la patria diciéndote que estamos locos, que con lo que con el equipo que hay ahora, con lo que tenemos ahora, no podemos hacer otra cosa.
No, es lo que se dice, que no tenemos equipo ni presupuesto para estar en Europa. Pero claro,
nadie habla de estar en Europa, de momento de luchar.
Bueno, por eso te estoy diciendo que desde dentro ya se dice que no se les puede exigir porque no tenemos presupuesto para estar
en Europa. Pues yo creo que el presidente no dijo eso en esas declaraciones, que no se les podía exigir.
No sé qué lo dice, que no, al jugador no se le puede exigir en Europa, pero que el club, por historia, por todo, tendría que estar. Y que, bueno, que hay que luchar por ello.
Pero nunca, como objetivo nunca se planteó...
Ir a Europa, no.
No, es decir, que el objetivo es salvar la categoría.
No, ni ir a Europa tampoco.
Bueno, pero entre una cosa y la otra...
Yo para mí el objetivo de esta temporada tiene que ser superar los 50 puntos... El año pasado hiciste 49, supera esos 49 puntos.
La barrera de los 50, es esa famosa...
Y además, y romper esa barrera es contra más puntos, claro, más dinero.
Claro.
Contra más socio, más dinero.
Y más con los contratos de televisión.
Claro, es que estamos hablando del tema.
Yo creo que el objetivo es superar esa barrera de los 50, que volvemos otra temporada más, a pesar va a sonar muy cansino, pero que desde... con la única excepción de Lotina, de la 2004-2005.
No, 2003-2004.
Que se hizo 62
que
puntos.
Que fue el año famoso del robo de la Champions.
Y después la 99-2000 con Paco Flores que sí. Se hicieron 50 puntos.
Y luego, el que...
No hemos llegado, claro.
Ángel y todos, que somos amantes de las estadísticas, lo de Europa, desde que hay competiciones europeas, creo que son casi 60 años, ¿no? Del año 55, 56. No sé la Copa de Ferias cuándo empezó, si empezó el mismo año. Hemos ido 9 años a Europa, o sea, 9 ediciones. Es una media de 6 y algo.
Sí, pero tú cuenta, las últimas han sido mucho más seguidas.
Ya, pero bueno.
Hasta el mira, desde el 2000 hasta el 2007, la final de la UEFA. No, hombre, 2000, 2006.
Tres ediciones.
Es decir, en 7 años, 3 veces. Claro.
Ya llevamos 8 años camino de 9. Ya, o sea, ya superé la media. Ya
8 temporadas, llevamos 8 temporadas sin ir.
Por eso, que es lo que decíamos al principio, todo este, como se dice en catalán, aquesta grisó, ¿no? Esta rutina...
¿Qué desensís? Un desensís.
Claro, al final la gente lo que quiere es, a ver... Intentar superar las expectativas. Claro. Yo creo que todos en la vida intentamos, pues mira, si el año pasado he llegado aquí, pues intento así. Y yo quiero pensar que también los jugadores piensan lo mismo. Y yo creo que ese techo de superar los 50 puntos no creo que sea un imposible para esta plantilla.
Y que la gente se cansa. Yo creo que
el techo de superar o alcanzar los 50 puntos es exigible para este equipo. Y cuando tenemos las dudas de si la falta de ambición viene de dentro, viene de fuera, viene del famoso entorno, viene de la directiva, que son tal... Yo tengo ahora mismo aquí la portada del Mundo Deportivo del día 13 de octubre del 2000...
¿Será de hoy?
No, es de hace dos meses. Da igual.
¿De octubre? No
era octubre. No era octubre.
También oye
voces. Oigo, leo letras. En que yo he visto y he leído a Joan Collet hablar claramente de que el español necesita. Y otra cosa que se consigue, pero que necesite ir a Europa de vez en cuando, cada cuatro, cada cinco años.
Esto, y que es algo
absolutamente necesario para el club ir a Europa. ¿Exigible con el presupuesto que tenemos? Pues tal vez no, pero bueno, hay que ver los otros presupuestos cómo están, hay que ver el equipo que tenemos. El año pasado era mejor, era peor. Bueno, se han cubierto bien, se han cubierto mal las posiciones, la plantilla. Pues esto es un poco severo.
Pero
final
si en
temporada
verano,
y
en verano antes de empezar la temporada con el fichaje de Marco Asensio, que luego Ciani, la gente estaba ilusionada.
Gerard,
o no es verdad, Gerard Moreno.
La ilusión te dura lo que te dura el último
ya, pero partido. Bueno, si hace dos meses teníamos un buen equipo, ahora porque somos un equipo
no, yo creo
que no vale nada.
¿Quién ha dicho que no vale nada?
No, la gente.
El problema es que el equipo no ha
encontrado
todavía.
Hombre, yo no he escuchado, la gente llama,
¿eh? No ha encontrado su yo.
La gente que te llama.
La gente que llama.
No, pues la gente. Pero
y luego está la poca afición de muchos que sigue manteniendo.
Yo desde un análisis un poco frío y intentando, a ver, si te pones la bufanda, pues bueno.
No, sin bufanda. Pues la gente, los socios se ponen bufandas,
sí,
siempre
sí.
Está claro.
No, pero es normal, es normal. Un aficionado es normal que lo haga. Pero visto con cierta perspectiva, yo sigo pensando que este equipo va a ir a más. Aún viviremos un poco de montaña rusa, pero cada vez se va a coger una regularidad alta este equipo. Y yo creo que veo factible estar entre los 10 primeros, superar los 50 puntos. Y a ver cómo llegas a esas últimas 7, 8, 9 jornadas, en qué posición estás para intentar luchar por ir a Europa.
Sí, Román, pero es que esto es el torneo de la regularidad, siempre lo decimos. El año pasado era el que estaba aquí siempre con los 50 puntos. Este año me gustaría mucho los 50 puntos, pero es que no lo sé, no sé todavía. Yo creo que tenemos muy buen equipo, creo que tenemos una plantilla para competir, pero es que todavía no sé si jugamos bien o mal. Yo todavía no sé si es el español del Valencia o el español del Sporting. Quiero pensar que tenemos una línea buena o mala y que después hay excepciones, que puede ser la excepción del Valencia o la excepción del Sporting. Pero es que ahora hay tantas excepciones en siete partidos, han habido tantos partidos diferentes.
El año pasado estábamos igual.
Ya, pero la diferencia del año pasado es que veníamos de menos a más y este año vamos
de más a menos y volvemos a más y volvemos a más y a menos.
Este año es dientes de
estrés. El año pasado era la primera vez que Sergio cogía al equipo, teníamos una plantilla
típico al final, claro, fuera de peso,
pero no encajabas tantos goles, ¿eh?
Que vamos 16.
Bueno, pero al principio iba costando. Yo recuerdo que al principio habían también errores y poco a poco se fue asentando.
Partimos de que en los próximos 5 partidos, el año pasado sacamos 2 puntos, si sacamos 3 estamos mejor que el año pasado.
No, es que vamos, pero luego después 10 jugadores
como... Claro, pero el año pasado ¿cuántos sacamos en
sí, que sí, que 10 sí. Jugadores también como Rocco, que con el Elche le pasó lo mismo. Que hasta, no sé si fue hasta jornada 7 que no fue titular con el Elche o la sexta. Y Rocco es un jugador, pues por su tipología peso, física, su peso y tal, pues que le cuesta entrar en forma. Sí. Yo recuerdo hace años Moisés Hurtado le pasaba lo mismo.
Pues yo confío en este equipo y...
Yo creo que Rocco es muy buen centro.
Pero creo...
Cierto recorrido, y este recorrido, con 9 puntos...
Román, yo ganas. Tu lectura la entiendo. Y entiendo muchas lecturas.
Y no es por defender ni al técnico ni a la plantilla.
No, pero si yo defiendo al técnico de la plantilla. Pero lo que no puedo defender es que salgamos al campo a verlas venir.
No, pero yo estoy seguro que a partir de Benito Villamarín se va a ver un español muy diferente al que
hemos visto
hasta ahora.
Pero lo que no puede ser es lo que tú dices, que ganemos al Betis, ganemos al Rayo, venga aquí a Granada y como ya hemos sacado 6 puntos fuera de casa, tranquilo, no pasa nada. Ya estamos bien.
No lo digo por eso.
Pero es lo que pasa. Es decir, le ganamos a la Real, le ganamos al Valencia y vamos a Coruña.
Estamos en la media, estamos ahí.
Ya estamos bien.
Yo también pienso ver el Villamarín.
Es la cuestión de sensaciones y de lo que está dando el equipo, no de puntos. Porque con esta media de puntos, sí que podíamos tener 3 más, pero el año pasado teníamos.
9. Ahora 9, 9. Igual. Veníamos de ganar a la Real Sociedad, 2-1. Exacto. Ay, perdón, 2-0.
Así que es una cuestión de sensaciones y ver cómo el equipo se acaba sentando, como dice Román.
Y que supongo que después de ver de ganar a Anoeta y de ganar aquí en Valencia,
la gente se había animado otra vez. Yo creo que el aficionado
sí, obviamente,
había ahí,
obviamente venía, fue una destrempada, pero sí,
Román, es que hace pero dos es que jornadas estábamos con otro ánimo.
Pero claro, hoy Álvaro
te
decía,
vas a Coruña, te vienes con ese ánimo, te lo bajan.
Pero claro, hoy Álvaro decía, en cuanto a puntos podemos estar satisfechos, pero en juego no, y son claro, los primeros que saben que no están.
Yo tengo dudas.
Bueno, no, antes de tener la última duda, vamos con la última pausa, porque si no no tendrás dudas. La pausa, la última.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Ets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Ets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Ets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Ets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Diari La Grada t'ofereix la col·lecció dels gots amb les samarretes històriques de l'RCD espanyol. Aconsegueix cada setmana un got amb una de les 14 samarretes més emblemàtiques del nostre equip. Cada setmana un got diferent per només 1,95€ cada entrega. Dissabte vinent, la primera entrega al teu quiosc. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Hay que ver la lucecita, ¿eh? Sí, yo, ¿qué? No pasa nada.
Yo no veo las luces como
luces rojas.
Tú ves luces. No ves palabras, no ves palabras.
El problema es como decía me un amigo mío, película... es ver la luz en el túnel que te ves de frente.
Me recuerda a la película
bueno, Ángel,
luz al final del túnel. Hemos visto.
Bueno, ¿qué ibas a comentar antes de la pausa?
Pues que tengo dudas, que no sé qué español. Decía Román que está convencido que en el Villamarín veremos un buen partido. Sí, vale. Y después, dentro de 15 días, ¿puedes asegurar que veremos otro buen partido en Vallecas? No,
no una semana. No, una semana. No hace falta 15 días, que el fútbol ahora ya coge...
Dentro de 15 días a partir de ahora... No, entonces esto es lo que a mí me gustaría saber. Y después las dudas que me transmite, en este caso Sergio González, y lo digo así, un nombre y apellido, pero yo defiendo a Sergio, a mí me gusta Sergio, yo quiero que siga Sergio, me parece un buen entrenador Sergio, pero un equipo que encaja tantos goles y que no demos con la tecla, con la solución, pues me crea dudas, pues el que tiene que solucionarlo. El portero ha encajado tantos, los centrales han encajado tantos, no sabemos si el portero es bueno, si el portero es malo, si los defensas centrales es esto, si los laterales sí, pero claro, porque el interior no tapa, no sabemos absolutamente nada, y no sabemos. Lo más triste, o al menos yo no sé, es cuál es la solución. ¿O qué solución puede tener Sergio en la cabeza?
Yo solo le
si es que realmente solución tiene alguna
le pido
solución en la cabeza.
Entrenador que cuando salten al campo...
Actitud.
Y cuando un equipo en casa...
Y si se pierde, se pierde.
Porque
pero
este
actitud,
equipo con actitud...
Ya está,
este
lo
equipo
mismo.
Con actitud sí que nos puede dar buenas alegrías.
No
sí
podemos
estar
regalar
arriba.
30 minutos por partido.
Pero también
no.
Cuando un equipo encaja tantos goles...
Es un problema.
Hay que cambiar también igual el sistema
algo,
de juego.
Algo.
Ángel Alves apuntaba un 4-1. Pues igual hay que hacer
4-1-4-1 o 4-1-3-2. Pues ahora no puede ser 4-1-4-1.
Hay que probarlo.
Pues claro, es que a veces.
Si nos meten tantos goles en cada partido, nos van a meter dos o tres. Es que ganar un partido va a ser muy difícil.
Tal como yo veo el fútbol, y siempre se ha dicho, por meter más delanteros no significa que vayas a meter más goles. Por meter más pivotes defensivos no significa que vayas a defender mejor. Es mejor poner a uno con una única función y obsesión y en la cabeza solo que tenga metido de ayudar a los centrales y dejarle las tareas
qué
de
bueno,
organización
somos
a otro.
Entrenadores todos, Bestial, Bestial. Bueno, que nos vamos a ir.
Alineación.
Porque, yo ya le he dado.
No, pero podría probar esa que hablábamos un 4-1-4-1, aunque a Ángel no le va a gustar. Y exponiendo de pívot, pues...
Portero no lo cambias.
No, portero no cambias, Pau. Ni cambia los centrales, ni cambia los laterales. Pues poner ahí un pívot que podría ser, me es igual que sea Cañas, que sea Diop. Incluso que sea Javi López. En medio de los otros dos, alternando. Y luego, pues, Burgui, Marco Asensio y Caicedo. Y atrás cogernos y salir, que salga y que corra. Que corra Burgui, que corra... Que corra Asensio y que hizo remate, es que claro. Si no construimos detrás, no vamos a hacer nada, ¿eh?
Bueno.
Si no paliamos los goles.
Nos vamos. ¿Alguna cosa más, Xavi? Gracias, Vicens.
Gracias, Javier.
Pues nada, espero no escuchar más voces una vez para
Vale, si escucho una voz buena, Román, a Sevilla nada. Nos vemos en Madrid.
Madrid, sí.
Madrid. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Te vas a perder Sevilla y te perderán los Cuevas.
Creo que hay bastantes veces.
Es igual, pero siempre bueno repetir. Gracias, Ángel.
Gracias. A ver si ganamos.
A ver, pues ya hablaremos el martes que viene, a ver cómo venimos.
A ver cómo ha ido.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, en tiempo de español. Por cierto, el B empató a 0 en campo del Huracán. El femenino perdió 3-0 con el Atlético de Madrid Féminas. El Juvelina ganó, el B también ganó. y mañana hablaremos con Yui Fanaguma. Hasta mañana, gracias a nuestro compañero Héctor Martín. Héctor García, los mandos técnicos, también a Mar Pairés, he hecho un cambio de nombres rápido aquí. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo dicho, mañana a las 7 en tiempo de español, que sean muy, muy felices.